¿Qué tal, hermanos y amigos? Es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Para sus servidores y moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, es un gusto, es un placer compartir con ustedes cada día de cada semana. Y de esta manera llegamos a la penúltima lección de este trimestre, que nos trae 14 lecciones basadas en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que les damos la bienvenida a una nueva ventana de oportunidad al considerar un aspecto práctico de lo que hemos estado aprendiendo de aquel embajador de Cristo en cadenas en una cárcel en la capital del Imperio Romano, pero que aún allí no cejaba de enviar exhortaciones y palabras de ánimo a los creyentes cristianos, en este caso y en particular a los cristianos efesios. En las últimas lecciones, en el capítulo 6, los versos del 10 al 20, el apóstol nos recuerda que todos nosotros estamos involucrados en ese gran conflicto entre Cristo y Satanás. Así que su recomendación inspirada para cada uno de nosotros es que nos pertrechemos de los instrumentos, herramientas y armadura espiritual para hacerle frente a los ataques del enemigo. El diablo con sus artimañas desea que fracasemos espiritualmente y por esa razón tiene a su disposición fuerzas espirituales malignas cuyo propósito único es desviarnos del camino de la verdad salvadora. Pero por otro lado, el apóstol nos recuerda que Dios ha provisto a sus siervos de esa armadura espiritual necesaria para que podamos resistir hasta el fin con firmeza. Sin lugar a dudas, que el arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad para que cada soldado espiritual esté revestido de pies a cabeza mientras nos disponemos a traer la paz a este mundo. Es algo muy interesante cómo Pablo, utilizando el lenguaje bélico de las guerras antiguas, nos dice que debemos prepararnos no para participar de guerras físicas para destruir a los demás, sino de prepararnos con armas espirituales para que, siguiendo el ejemplo de Jesús, en vez de traer guerra a este mundo, traigamos la paz que solo viene de nuestro Dios. Muy bien, con estas palabras introductorias, otra vez les damos la bienvenida al estudio de la lección número 13 de este trimestre. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. También agradecemos a las radioemisoras que nos permiten llegar ante ustedes desde Puerto Rico, donde origina esta programación. Contamos con Radio Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Agradecemos además a la página del internet eleden.net. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija con una palabra de oración. Por favor, profesor.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios por esa disposición de cada uno de ustedes a estudiar la palabra de Dios, a crecer en el conocimiento de la verdad, a conocer a nuestro Señor Jesús a través de la epístola a los Efesios, una epístola totalmente cristocéntrica que nos ha venido hablando acerca de la relación del creyente con su Señor, reflejada de diferentes maneras, ilustrada de diferentes maneras, así como la relación de una pareja de esposos, de un padre y un hijo, de un siervo y un señor. Tenemos muchas maneras de poder envisionar esa relación que tenemos con Jesucristo, y el apóstol Pablo ha explotado diferentes ángulos que seguramente van a llevarnos por esas sendas de justicia que el Señor quiere que transitemos, tomados de la mano de Cristo, siguiendo los pasos de nuestro pastor. Esta semana continuamos con la temática Haciendo la Paz. Y realmente tenemos muchas razones en Cristo para vivir en paz, disfrutar la paz y hacer la paz, utilizando, por supuesto, la armadura de Jesucristo. Esta semana vamos a estar enfocados en varios temas: un ejército unificado, cinturón y coraza, sandalias, la iglesia hace la paz, escudo, casco y espada, practiquemos la oración del campo de batalla. Antes de proseguir, los invito a orar. Amoroso Señor, que moras en las alturas del cielo, delante de tu santa presencia estamos. Dirígenos y guíanos, guárdanos del mal. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente. Apártanos, Señor, del error, del engaño. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor Valera. Listos, hermanos, entonces, para comenzar con nuestro análisis introductorio de esta lección número 13, titulada Haciendo la Paz. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Efesios 6, 16 y 17, donde Pablo nos invita diciendo: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el primer subtema que tenemos se titula La Iglesia, un ejército unificado. Por supuesto, este es un ejército espiritual donde cada uno de nosotros llegamos a ser soldados de Cristo. Otra vez, el apóstol Pablo, en la Epístola a los Romanos, capítulo 13, verso 12, utilizando nuevamente la terminología de las guerras, nos recuerda: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Podríamos entonces, profesor y hermanos, señalar que la característica sobresaliente del ejército de Cristo es lo que ha venido subrayando el apóstol Pablo en la Epístola a los Efesios, y es la unidad. Un ejército unificado tiene todas las de ganar, pero obviamente un ejército desunido está abocado naturalmente a la derrota. Y en esta guerra espiritual, el Señor nos invita a unirnos a Él para que podamos hacerle frente al mal. Se nos recuerda, por ejemplo, la victoria en las guerras griegas y romanas dependía de la cooperación de los soldados con la unidad militar a la que pertenecía. Así, unidos hombro con hombro, podían hacerle frente a cualquier ejército. Ahora bien, el individualismo en la batalla se consideraba una característica de los guerreros bárbaros que estaban condenados a la derrota. Ahora bien, profesor Valera, cuando leemos Efesios 6, 10 al 20, otra vez, ¿qué indica Pablo sobre el tipo de guerra en que participa la iglesia? Compañero, ¿por qué un guerrero solitario no tiene posibilidad de obtener la victoria?
Muy bien, Pastor Díaz, es bien importante destacar que la naturaleza de la batalla que plantea el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 es de naturaleza espiritual, es una batalla espiritual. Los cristianos no estamos llamados a tomar armas verdaderas, armas reales, y enrolarnos en una especie de revolución. Incluso cuando un cristiano es reclutado en el ejército, muchas veces toma la determinación de ser no combatiente, es decir, de apoyar a las fuerzas militares como enfermero, algún tipo de actividad que no involucre portar armas. Los cristianos pregonamos la paz, hacemos la paz. Por lo tanto, la naturaleza de la guerra es espiritual. Y por eso el apóstol Pablo describe toda una armadura espiritual. Tenemos que estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Además, orando en todo tiempo. Eso no nos da ningún lugar a dudas de que la naturaleza de nuestra batalla es espiritual. Por lo tanto, aunque Pablo está tomando muchas figuras y mucho lenguaje de esas guerras grecorromanas en el tiempo del apóstol Pablo, pues definitivamente tenemos que enfocarnos en lo que es la guerra espiritual contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados y potestades, ¿verdad? De esa manera tenemos que entender que hay principios que aplican de la guerra a la actividad de la iglesia. Por ejemplo, el individualismo es una característica que condenaba a los bárbaros a la derrota. A muchos de ellos se iban solos al frente y aunque tuvieran mucha habilidad y mucha fuerza, ellos eran derrotados, eran muertos allí en el frente de batalla. Es por eso que si algo debemos aprender es a mantenernos unidos en oración, unidos en nuestra convicción y en nuestra esperanza puesta en Jesucristo. No podemos separarnos, no podemos ir a la batalla como soldados individualistas, sino mantenernos en esta batalla espiritual, tomados de la mano de Cristo y unidos unos a los otros en amor, en entrega, comprensión y haciendo la voluntad del Dios y Padre en cada momento, en cada instante de nuestras vidas.
De acuerdo, profesor, no podemos esperar que el ser humano de manera individual y aislada pueda alcanzar ninguna meta. Todos somos codependientes unos de otros. Y en el plano espiritual no es la excepción. Hay algunas personas que cuando alguien le da un consejo o una exhortación en el plano de la vida espiritual, señalan con cierto aire de seguridad que ellos tienen su propia norma de vida y que nada ni nadie ha de ponerle parámetros en cuanto a sus decisiones y a las acciones que tome. Sin embargo, la palabra de Dios está llena de consejos para que el hombre no actúe de manera individualista. En esta guerra espiritual, nada alegraría más a Satanás que digamos, yo me las arreglo solo para hacerle frente a las fuerzas espirituales malignas. Es por eso que Pablo enfatiza en la iglesia y por eso ofrece descripciones constantes de la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada parte del cuerpo contribuye al bienestar general de la iglesia. En otras ocasiones compara la iglesia con un o el templo de Dios, como vimos en Efesios capítulo 2. Ya estudiamos en el capítulo 5 y Pablo presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. Y finalmente ahora la presenta como un ejército unido. En fin, estimados oyentes, para Pablo es imposible sobrevivir espiritualmente si lo hacemos solos. Con mucha razón lo dijo el pensador, ninguno de nosotros es una isla. Debemos participar mancomunadamente y comprometidos con Dios, siendo leales a Dios en una actitud de compañerismo en el ejército del Señor. Salomón afirmó correctamente que dos pueden más que uno y que cordón de tres dobleces es difícil de romper. Bien, entonces, profesor, continuamos y encontramos que Pablo en Efesios 6:14, así como también en Romanos 8:37-39, y también el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4:1 y 5:8, todos estos pasajes recalcan la necesidad de la preparación para la batalla contra el mal. Cuán importante, compañero, es entonces que permanezcamos firmes en Cristo.
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo nos está hablando de la preparación para la batalla espiritual, para la guerra espiritual. Estad pues firmes. Él comienza diciendo que no podemos retroceder, no podemos dar espacio al enemigo, dejar que el enemigo gane terreno en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La semana pasada abundamos mucho acerca de lo que significa estar firmes y cómo estar firmes no era una actitud pasiva, sino era una estrategia activa de batalla, una ofensiva para hacer retroceder al enemigo. Primera de Pedro 4:1 nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es una manera de darnos ánimo en momentos difíciles, en momentos de angustia espiritual. Pedro dice que debemos recordar el ejemplo de Cristo, quien padeció, pero venció al pecado. De nuevo, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es un león viejo, un león rugiente. Un león joven no anda rugiendo, anda silencioso, presto a tomar a sus presas. Pero un león viejo muchas veces simplemente ruge como una manera de arrear o de intimidar a los animales que están cerca para que corran hacia donde están esos leones más jóvenes. Por eso, cuando hablamos de Satanás como un león rugiente, Pedro dice que debemos ser sobrios y velar, estar con los sentidos espirituales bien atentos. Eso nos ayuda a estar listos para esa batalla. Pablo nos dice en Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, potestades, lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos da de nuevo ánimos en medio de la batalla. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Satanás busca por todos los medios hacernos sentir lejos de nuestro Salvador, porque un soldado lejos, aislado, es un soldado que va a ser derrotado. Tomados de la mano de Cristo, oyendo siempre la voz de nuestro adalid, nuestra guía, tenemos la victoria garantizada por el cielo.
Ciertamente que es así, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, notamos cómo Pablo utiliza esa parte de la vestidura de un soldado, el cinturón y la coraza, para simbolizar tanto la verdad como la justicia de nuestro Señor Jesús. De esta manera, él recuerda que antes de entrar en batalla, debemos estar correctamente vestidos. Las ropas amplias que se usaban en la antigüedad eran cómodas, pero cuando tenía que hacerse algún esfuerzo físico, estas eran un estorbo. De manera que imaginémonos lo que pasaría si al ir a la guerra vamos con una vestimenta holgada y al sacar la espada, esta se trabaría con algún pliegue de la túnica. Por esa razón, el cinturón ceñía la ropa al cuerpo, impidiendo que la vestimenta estorbara los movimientos. Ahora bien, Pablo, como un hábil maestro, nos quiere enseñar que Cristo y su palabra es esa verdad que nos guarda de caer en el error, en el engaño o en la mentira. Por eso Jesús, el ser más puro que haya vivido entre nosotros, declaró de sí mismo: yo soy la verdad y la vida. De modo que si estamos afirmados en la verdad, ninguna duda va a estorbar nuestro avance. Ahora bien, el apóstol también añade otra pieza de la vestimenta de guerra y era la coraza, equivalente ahora al chaleco antibalas, y aquella coraza estaba compuesta por láminas de metal entrelazadas entre sí para proteger al soldado de que recibiera una herida mortal en los órganos vitales como el corazón, los pulmones o el vientre. Y en la vida espiritual, Dios también nos provee de su justicia para protegernos de heridas que puedan causarnos la muerte espiritual. En fin, hermanos y amigos, la justicia y la verdad están íntimamente ligadas a la santidad y a la bondad, como dice Efesios 4:24. De manera que la justicia protectora de Dios se convierte en parte integrante de nuestra conducta y así podemos dispensar a los demás un trato justo y bueno. Por último, profesor, ¿de qué manera en nuestra vida diaria y en nuestra interacción con los demás podemos comprobar que la bondad, la santidad y la verdad pueden ser una protección efectiva en nuestra vida espiritual?
Muy bien, Pastor Díaz. La práctica de las virtudes cristianas definitivamente que constituye un escudo protector a nuestro alrededor. Cuando hablamos de santidad, el apóstol Pablo nos dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Cuando nosotros practicamos la santidad, no como un medio de ganar salvación, sino como una consecuencia de haber sido salvos en Cristo, estamos no solo reflejando el carácter de Cristo, sino estamos acuñando, fortaleciendo, templando un carácter cristiano que nos ayudará a resistir la tentación, los embates del enemigo. Cuando practicamos la bondad, definitivamente que el amor de Cristo manifestado en nuestros corazones, expresado en bondad hacia otros, hará que nosotros podamos reaccionar de manera adecuada en medio de situaciones difíciles. Porque somos bondadosos, somos buenos, queremos hacer lo que es bueno y verdadero. Así que no cabe duda, Pastor Díaz, que ejercitarnos en estas virtudes cristianas, no como un medio para obtener salvación o para declararnos mejores cristianos que otros, no, como una práctica viva de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, nos va a transformar, nos va a moldear, va a templar nuestro carácter y nos hará, por supuesto, soldados más efectivos en el campo de batalla. Son cualidades que nos permitirán dispensar a los demás un trato justo y bueno, comenzando con los de casa, comenzando con los de la iglesia. Es por eso que la práctica de toda virtud cristiana se constituye en una protección. Así como solían decir los rabinos judíos, que ellos no guardaban la ley, sino la ley los guardaba a ellos. Realmente, cuando nosotros nos hemos enrolado en el ejército de Jesucristo y nos volvemos practicantes de toda virtud cristiana, pues nos estamos ejercitando para hacer lo que es bueno, lo que es correcto y para desarrollar musculatura espiritual que nos ayude a permanecer firmes en los momentos difíciles. Practiquemos pues toda virtud cristiana, alejémonos de toda práctica que deteriora nuestra relación con Cristo y que nos puede exponer en medio de la batalla.
Correcto, profesor, gracias. En síntesis, hermanos y amigos, entonces, cuando la bondad, la santidad y la verdad que vienen de Dios forman parte de nuestros caracteres, podemos estar blindados contra los engaños de Satanás para que no seamos bondadosos, para que no vivamos una vida separada para Dios o que haya falta de veracidad en nuestra conducta y en nuestras palabras. Por eso el Señor nos ofrece esta protección que las fuerzas del mal no podrán superar. Por lo tanto, pidamos a Dios que cada día nos coloquemos el cinturón y la coraza de la verdad y de la justicia. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio para esta, la lección número 13. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana estudiando esta importante lección titulada Haciendo la Paz. Mañana martes continuaremos precisamente considerando otra parte de nuestra vestimenta para la guerra espiritual y el título del subtema es Sandalias, la iglesia que hace la paz. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.